levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con la alegría que el Señor siempre pone en nuestros corazones y ese amor que ha sido derramado también en nuestro interior y por esos ríos de Dios que fluyen en nosotros, nosotros te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Hay una oración que arde en nuestro interior y pedimos al cielo que en este día oiga esa oración, y es que su nombre sea muy glorificado en tu vida y que pueda sembrar la esencia y el contenido de su palabra en ti, para que esa palabra enviada del cielo pueda edificarte y pueda contribuir a tu crecimiento y a tu desarrollo en Cristo Jesús, para que tú seas perfeccionado o perfeccionada en su amor y en su propósito. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Esta congregación te dice: ven, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Bien, mis amados, la porción bíblica que Dios ha seleccionado para nosotros hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3. Libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer el versículo 7. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el 4:1 dice: temamos pues que no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien. La Biblia dice que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y que en estos días Él ha hablado por su Hijo, a cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo también hizo el universo. Es importante la palabra de Dios en todo tiempo. Es importante la palabra de Dios en el pasado, es importante la palabra de Dios en el presente, y es importante la palabra que Dios anuncia para el futuro. Es importante la palabra de Dios, que revela para nosotros el carácter de Dios, que revela lo que Dios quiere que sea su pueblo. Y eso no cambia nunca. Eso sigue siendo la misma palabra. Cambia el pacto. A veces decimos, no, porque la ley fue abolida. Sí, la ley fue abolida como pacto. Porque las letras de la ley fueron abolidas. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No nos regimos por las letras de la ley. Nos regimos por el nuevo pacto. Pero el espíritu de la ley, que es el carácter de Dios, que es la santidad de Dios, nunca puede ser abolido. Y eso siempre está vigente. Amén. ¿Qué es el espíritu de la ley? Es lo que la ley dice más allá de las letras. Israel se concentró en las letras. Tropezaron en las letras. Pero el nuevo pacto, Dios dijo, yo pondré mi temor en tu corazón y todos me conocerán. Y nadie dirá, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Y dice, pondré un nuevo corazón en ti para que tú puedas obedecerme. Entonces, pon un corazón nuevo y un espíritu nuevo y cambia algo dentro de nosotros. El corazón de piedra por un corazón nuevo, espiritual, para capacitarnos. Entonces, ¿qué hizo él? En el nuevo pacto estableció que el pacto se rija por el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la justicia de Dios, que fue la que Cristo cumplió para poder imputarla, ponerla a nuestra cuenta, acreditarnos esa justicia para que hoy pudiésemos ser salvos. Pero ahora hay algo que no puede cambiar, y es el espíritu de esa palabra. Para que lo entiendan, en el sermón del monte, Jesús predicó el espíritu de la ley. Él dijo, por ejemplo, está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero cualquiera que le diga raca a su hermano. ¿Saben ustedes qué significa la palabra raca en griego? Cabeza vacía. Quiere decir imbécil, estúpido. ¿Cuántas veces lo decimos? Eso es un imbécil. Eso, según Jesús, ya usted está violando. Le está diciendo cabeza vacía al hermano, cabeza hueca. Usted, ese hermano, le está ofendiendo. Por consiguiente, usted está violando el espíritu de la ley, que es amor al prójimo. El que ama al prójimo no le hace mal, no lo ofende. Amén. Entonces, está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que le dijera estúpido a su hermano, ya lo mató. Así que cuídese, porque eso siempre está vigente. Es que yo nunca le he metido un batazo a nadie, ni le he disparado a nadie, sí, pero ¿cuántas veces has ofendido a tu hermano? ¿Cuántas veces no te has puesto en el lugar de tu hermano y has pensado más en tus necesidades, en tus criterios, y no en la necesidad de tu hermano? Y ya eso es violación de la palabra, de la ley. Y ahora no puedes decir, no, eso está abolido. No, está abolido las letras. Porque Israel cayó en las letras. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el pacto nuevo es espiritual. Y ahora el corazón que Dios te dio es espiritual. Y entonces lo espiritual con lo espiritual se conjuga. Y cuando se fusionan las dos cosas, se puede hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La intención del corazón es pecado para Dios. Usted puede decir, yo nunca he tenido otra mujer salvo la mía. Eso es las letras. Eso fue lo que dijo el joven rico. Guarda los mandamientos. Esto lo he hecho desde mi niñez. Santo Dios. Dice Jesús, tú quieres ser perfecto, diga, el espíritu de la ley. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y follow me, ven, sígueme. Y dice que dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. A ver, el que guardó la ley desde su niñez no estaba guardando nada, muchas letras, no espíritu. Y eso es algo de todos los días. Hoy es lo mismo. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿Saben ustedes cómo dice Isaías? Jesús lo dijo así, pero Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero el temor que tienen de mí es un mandamiento aprendido. ¿Cuántas veces nuestra adoración es aprendida? Nuestra intercesión es aprendida. Aleluya, gloria a Dios, amén, 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 aleluya, aleluya. Y no saben de lo que estamos diciendo. Estamos aplaudiendo y porque me gustó la música, porque es un impulso natural de que escuche un merengue o algo movido. Y, pero Dios mío, ¿la verdad que te está saliendo la adoración? ¿O es un impulso de tu carne? Eso es un mandamiento aprendido. El espíritu es reflexivo, porque el espíritu tiene una motivación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso siempre está vigente. Esa es la santidad de Dios. Eso nunca puede ser abolida. Porque eso no puede ser abolido, fue que Cristo tuvo que vivirlo y cumplirlo por nosotros para satisfacer toda justicia y así poder acreditarnos una vida perfecta para expiar nuestros pecados y llevarnos a Dios. Pero eso siempre va a estar vigente. La ley está abolida como pacto, están abolidas las letras de la ley, pero el espíritu de la ley está incluido en todo lo que es la esencia de la vida nueva. Solamente que ahora tenemos la capacidad para vivirla, porque el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y eso es muy importante. Así que la vez pasada hicimos el énfasis en lo que Dios dijo. Pero no solamente no debemos de quedar en lo que Dios dijo. Debiéramos de siempre seguir lo que Dios está diciendo. Y hay algo que es muy común en los seres humanos, por lo menos es lo que eso así vivieron los hebreos, así han vivido los cristianos de los 20 siglos y todavía hoy es lo mismo. Porque aunque nosotros critiquemos a los hombres del pasado, en este caso a los hebreos, a los judíos, nosotros somos iguales o peores, porque ellos tuvieron revelación hasta cierto momento o hasta cierto límite. Nosotros tenemos todo lo que ellos tienen porque está escrito, y todo lo de Cristo para acá lo tenemos, el testimonio de 20 siglos, y a veces nos comportamos igualmente o peor que ellos con relación a las escrituras, a lo que Dios dice. Y la tendencia religiosa, vamos a decir así, que es la tendencia del corazón humano, es darle mucha importancia a las letras y no al espíritu. Dar mucha importancia a lo que fue y a lo que será. Pero cuando somos confrontados con la palabra de hoy, tenemos muchas maneras de eludir. Y eso lo vemos siempre. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a Moisés? Jesús, cuando habló a los judíos en Mateo, en Juan 5, dijo: yo no soy el que los voy a condenar. El que los va a condenar a ustedes va a ser Moisés, vuestra esperanza, porque de mí habló él. O sea, Jesús dijo: ustedes se han basado en Moisés, o sea, en la ley, en la palabra antigua, la palabra dicha, y ustedes refutan lo que yo predico y argumentan contra lo que yo enseño siempre por Moisés, y se han basado en Moisés y han hecho de Moisés vuestra esperanza, pero han ignorado que Moisés habló de mí. Así que no soy yo el que los voy a condenar a ustedes. Moisés, a quien ustedes han constituido vuestra esperanza, él se levantará contra ustedes en el juicio. Y así lo dijo Jesús, parafraseando estoy, en Juan 5. No soy yo el que los voy a condenar, sino Moisés, quien es vuestra esperanza, porque de mí habló él. Porque a Jesús le decían: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ¿este de dónde es? Moisés sabemos dónde vino de Dios, pero ¿este de dónde vino?
Lo llamaban hijo de fornicación. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No están aquí los hermanos? ¿De dónde aprendió este? Y lo menospreciaron como el maná. Pues cuando el maná cayó la primera vez y tomaron el maná, dijeron, ¿qué es esto? Eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Y así dijeron de Jesús, ¿qué es esto? Este se llama Mesías. Este es hijo de un carpintero, de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret salió algo bueno alguna vez? Moisés, como estuvo en el pasado, sí, Moisés es importante. A Moisés sí le habló Dios. Tenemos aquí las escrituras, pero ahora Dios manda aquel de quien habló Moisés, aquel de quien hablaron los profetas, aquel que era la consumación de todas las cosas en el propósito eterno del Padre. Cuando vino, no le conocieron. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Moisés vivía, a Moisés no lo trataron como lo trataron después que se murió. A Moisés le contradecían todo.
Nos sacaste al desierto para matarnos. No había sepulcros en Egipto y nos trae aquí a pasar hambre. Mejor nos iba con el faraón.
Y dice, la Biblia dice que varias veces quisieron apedrear a Moisés. Ah, pero cuando Moisés se murió, le dijeron a Josué, si Dios es contigo como estuvo con Moisés, te seguiremos, y el que se meta contigo le separamos la cabeza del cuerpo. Ah, claro, se murió Moisés, ya se murió. Cuando estaba vivo, ni caso le hacían. Murió el héroe Moisés, el gran profeta de Dios que vio a Dios cara a cara. Cuando estaban recibiendo el testimonio de Moisés en el hoy, por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Hoy la palabra de Dios nos confronta hoy. Si hoy tú escuchas su voz, hoy no endurezcas el corazón. Escuchen, vengan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, para que vean lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, Esteban se levantó en el concilio y expuso un poderosísimo mensaje al Sanedrín, a los líderes de Israel. Hechos capítulo, sí, en el 6 comienza la narración en el 6. Pero vamos a leer en el 7, para no leer mucho. Está hablando de Moisés. 7:20, para que entiendan, por favor. 7:20, sigan conmigo. Dice, escuchen, ahora van a entender el sermón de Esteban. Yo por mucho tiempo leí el sermón del Esteban y yo no entendí. No lo entendía todo. Después yo entendí qué le pasó a Esteban. Esteban le pasó algo, estaba ahí exponiendo un mensaje para testificar de Cristo, porque a Esteban lo estaban acusando con testigos falsos, porque hacía milagros y cosas, y comenzaron a acusarlo allí, y entonces lo acusaron de hablar en contra de Moisés, de la ley, etcétera, etcétera, y lo llevaron allí, y entonces él expuso hablando de Cristo, como hacían ellos, que exponían toda la escritura, un hermoso mensaje. Comenzó cuando Dios llamó a Abraham, siguió así por los patriarcas y llegó a Moisés en su exposición hermosa. Y escuchen lo que dice. Dice aquí el 20, en aquel mismo tiempo. Dice aquí, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero, dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasado 40 años, un ángel apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa, es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Escuchen ahora. Esto era para narrando la historia. Dice: a este Moisés, dígalo conmigo otra vez, a este Moisés, lo está señalando, a este Moisés, a este Moisés, es este Moisés, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Está anunciando que viene un profeta, será Cristo. Este es aquel Moisés, otra vez, miren el énfasis, este Moisés, versículo 37. Ahora dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida. Quedarnos, este es el mismo Moisés. Escuchen ahora: al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Cuando murió el gran héroe de la película, aún a Jesús lo rechazaron basados en Moisés. Pero cuando Moisés vivía, a este Moisés que se le apareció el ángel, que peleó con el egipcio, que por defender a Israel se tuvo que salir de Egipto, a este que se le apareció el ángel, a este que le habló Dios, cuando habló al pueblo, a este no le obedecieron. El 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Tremendes. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Cantaron la canción cubana: cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejó enterrado mi corazón. Sí, 40 años para sacar a Egipto de aquí. ¿Y quién fue el instrumento que luchó? El Moisés. Este Moisés que Dios se le apareció, este Moisés que habló con Dios cara a cara, este Moisés que hasta se expuso por defender a Israel, este Moisés, ¿cuándo habló? No le obedecieron. Ay, pero después que se murió, ay, ¿quién como Moisés? A Moisés habló Dios. ¿Dónde seguimos? 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, oigan otra vez, el este, y a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y ahí sigue hablando ahí para no cansarlos con lectura. Miren ustedes, y siguió hablando él ahí, y después menciona a David. Dice: este halló gracia delante de Dios. El 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón él edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice la Escritura, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Escuchen ahora. Ahora dice Esteban, lleno del Espíritu, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Escuchen ahora, a la diestra de Dios. ¿Por qué cambió el mensaje de Esteban? Iba muy bien, agarrando eso. ¡Duros de corazón! Siempre resisten al Espíritu Santo. Porque dice, este Moisés que salió de Egipto por defenderlos a ustedes, se le aparece Dios y va donde ustedes, lo saca con brazo poderoso a través del poder de Dios. Dios le habla, le da mensaje y no le obedecieron. Después habla de David y el mensaje es: a ninguno de los profetas escucharon vuestros padres. Cada vez que Dios habló, ustedes se rebelaron. Ahora, después de que murieron los profetas, eran siervos de Dios. A ver cómo lo interpretó Jesús. Mateo capítulo 23. ¿Ya lo tiene? Versículo 29. 23-29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. En el tiempo de Jesús, dice que le adornaban las tumbas de los profetas. Ahí está la tumba de Naúm, la tumba de Isaías, la tumba de Jeremías. Hay que limpiar. Fueron los siervos de Dios que nos hablaron en el pasado. Pero cuando Jeremías habló, ni el diablo le hizo caso. Pero ahora que se murió, la tumba. Ahí vamos a plancharle la tumba. Tenés a la hermosa a Jeremías. Pero ese hombre lloró como un arcángel por su pueblo, porque rechazaron la palabra de Dios. No le hicieron caso, porque era la palabra de hoy, era el maná de ese momento. Porque la religión es muy dada al pasado, porque el pasado no fue conmigo, pero el presente sí es conmigo. Abrazamos el pasado. Miren que la semana pasada nos dijo la importancia del pasado y que no nos olvidemos del pasado, porque ahora no es para decir que el presente es mejor que el pasado, no, es para decirte que es fácil creer en lo que pasó y que a mí no me confrontó, pero ahora lo que me confronta lo rechazo y me apego a lo que vivió Abraham, a lo que vivió Isaac, a lo que dijo Jacob, a lo que dijo fulano. Claro, eso no era conmigo, eso es una tradición religiosa, eso es historia sagrada. Miren, Jesús les llamó hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Si yo hubiera vivido en tiempo de Jeremías, estoy seguro que hubiera escuchado la voz del profeta. Hijo, si lo hubieran matado, ahí hubiera estado yo defendiendo al profeta. Claro, eso por allá, eso pasó ya. Sin embargo, Dios le estaba enviando no a un profeta, al Hijo de Dios, y por dentro andaban buscando ocasión para quitar la vida el presente, que estaba ahí en el momento. A ese lo querían. Ah, porque este me está hablando aquí, me está confrontando, me trae la palabra de Dios para hoy, para este momento. Entonces estoy actuando como los padres, hipócritas. Porque ahora hay uno enviado por Dios y tú no le haces caso. Pero está venerando a los que hablaron ayer y rechazando el que habla hoy. Porque el compromiso de la palabra de hoy es para los hombres y las mujeres de hoy. Y sin restar importancia a lo que Dios habló ayer, porque nos sirve para hoy. Lo importante es si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escuchen, 30, si decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En otras palabras, ustedes están reconociendo que vuestros padres actuaron así y ustedes son los mismos, porque heredaron el mismo espíritu homicida de ellos, que me quieren matar a mí porque les digo la verdad de Dios. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas. Oigan esto ahora, dice Jesús. A mí me rechazaron. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis, crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Profetizó Jesús. A mí me rechazaron. Así que vuestros padres mataron a los profetas. Hoy Dios me envía a mí y a mí me rechaza. Y mañana les voy a enviar profetas. O sea, se refiere a los apóstoles. Y a unos lo van a matar, a otros lo van a crucificar, a otros lo van a juzgar en la sinagoga. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos. La primera tendencia humana es venerar el pasado. Basarse en el pasado, eludiendo el presente, la confrontación, el reto que nos presenta la palabra de Dios en el presente, para estar venerando el pasado, limpiando los sepulcros de los profetas y haciendo nuevos monumentos a los justos que vivieron en el pasado. Cuando Dios está manifestándose en el presente, ni caso le hacemos. La palabra de Dios hoy es para la generación de hoy, o sea, para ti, para mí. Hay otra tendencia, y es la tendencia del futuro, futurista, lo escatológico. La palabra, ¿han oído la palabra escatología? La palabra escatología viene del griego escatos, significa los últimos. De ahí viene la palabra escatología, que se conoce en teología como la ciencia que estudia los acontecimientos finales, o la parte de la teología que estudia el futuro, el orden de los acontecimientos finales. ¿Usted sabe lo dividida que está la iglesia con respecto a la escatología? Cuando Jesús le decía a la mujer samaritana, vamos a escuchar esto de la mujer samaritana, escuchen que esto es bien interesante. Juan capítulo 4, escuchen. Jesús le está confrontando a la mujer samaritana y le está diciendo, busca a tu marido y ven. Marido, yo no tengo marido. Bien, tú has dicho, tú no tienes un marido. Porque tiene, ¿cuántos tenía? 5. Y el que tienes ahora no es tuyo, es 6. Santo Dios, uno le falta para el 7. Y mientras Jesús la está confrontando con su problema personal, escuchen ahora, vamos a ver la confrontación de Jesús. Jesús le pide de beber, ella dice que entonces dice, ella dice, tú siendo judío me pides a mí que yo te dé agua.
siendo yo una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan. Y le pone el pretexto a Jesús de la división entre los dos grupos. Y Jesús, que no cae en esos argumentos de la teología, le dice: mujer, versículo 10, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo a ti que tú le des, agua? Tú no estuvieras argumentando esas tonterías. Tú te hubieras tirado de cabeza a buscar el agua, porque el que está aquí te puede dar agua. Un agua que si tú la tomas, nunca volverás a tener sed. Porque la fuente que yo te doy es una fuente que salta para vida eterna. Y le provocó esa sed y le dijo: Señor, dame esa agua. Y entonces miren el segundo argumento. Versículo 11, la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí viene otra vez el pasado. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Aquí bebió Jacob el agua. De aquí sacó el agua Judá, José, Benjamín, Zabulón. Aquí mismo. ¿Eres tú mayor? Ahí está la tradición. Ahí está el basarse en el pasado. Ahí está la veneración al pasado. La veneración. Estoy bebiendo de la misma agua que vivió Jacob. ¡Qué grande es! Apareció una astilla de la cruz donde Cristo fue crucificado. Va a besar la cruz. Ahí en la astilla. Este fue el manto con el cual cubrieron a Jesús. Este fue el manto de la resurrección. Ahí todo el mundo a venerar el manto. Escuchen ahora. Sigue. Esto no se termina aquí. El 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Piense que Jesús no se puso a argumentar, es sabio. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aprendamos de Jesús. Jesús no comenzó a refutar los argumentos de la teología ni de la tradición. Jesús presentó la verdad. Refutar el error es una tarea interminable. Predica la verdad y el error se va a disipar. Maldiciendo las tinieblas nunca vas a producir luz, pero encendiendo la luz se van las tinieblas. Amén. Es algo que tenemos que aprender. Una vez el Señor me confrontó y me dijo a mí: ¿cuántos años tienes tú evangelizando? En ese tiempo, qué sé yo, tenía como 25 años evangelizando. Y me dice el Señor: a ver, ¿cuántas almas se han bautizado a través de tu predicación? Y bueno, incontables. ¿Cuántos bautismos tú has hecho? ¿Quién sabe cuántos? Me dice Dios, ¿sabe la gente que tú has evangelizado? Y me dice Dios: ¿alguna vez a una persona que tú has preparado para el bautismo tú le has enseñado que no adore a María? Y yo me puse a pensar: ay, Dios mío, la verdad que no. Y me dice: ¿alguna vez ha bautizado a una persona que ha seguido adorando a María? Y yo le digo: no, Señor. Dice él: saca tu propia conclusión. Cuando tú le enseñas a la gente, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la gente se convierte, ya no adora más nadie sino a Dios. Entonces, en vez de decir a cuántos no debe adorar, enséñale a quién adorar. Escucha, Jesús es sabio.
El 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Ah, ya cambió el tema. Dame de esa agua para que yo no tenga sed, sino que venga y no venga aquí a sacarla. Ay, Señor, se quería evitar el trabajo. Así hay muchos que quieren seguir a Cristo para que resuelva todos los problemas. Algunos predican: eso que te pasa con Cristo se te pasa. No va a haber ningún problema. Te va a salvar el hogar, te va a salvar los hijos, te va a sanar, te va a dar un auto nuevo, te va a prosperar, todo eso. Y cuando a la gente le viene la persecución por causa de la palabra, dice: ¿a cuál Cristo fue que me hablaron? ¡Ay! Si esto está peor que antes. Y no porque Cristo no ofrezca algo mejor, sino porque el que acepta a Cristo, el mundo se le va en contra, y la carne se le va en contra, el diablo se le va en contra, y todo se le va en contra. Pero que no se preocupen, que Dios está a su favor. Amén. Gloria a Dios. Con Dios nosotros somos mayoría, porque Él es del todo. Lucha. ¿Sí? El 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Esto es íntimo ya. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí dijo, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y escuchen ahora otra vez el pasado. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, ¿qué tiene que ver el agua que Jesús le ofrece? Y ahora le dice: ven, busca a tu marido. Y ahora le dice su vida completa. Ahora viene a argumentar: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le estaban dando una palabra del presente y ella corriendo para el futuro, para el pasado, todo el tiempo. Palabra del presente a veneración ahora de la tradición y del pasado. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni... Ahora viene Jesús y destruye el argumento. Mujer, y ahora la concentra en el presente. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ya llegó. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y la hora es, diga presente, palabra de hoy, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Me estás hablando de letras, mujer, me estás hablando de tradición, me estás hablando del pasado. Yo vengo a abrirte el nuevo pacto, vengo a decirte que estamos en la dispensación de la gracia, donde el Dios Espíritu nos da su vida espiritual y nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que le conozcamos y le entendamos. Este es el mensaje de hoy, mujer, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Predicándole el nuevo pacto. Escuchen ahora. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Cristo. Diga futuro. Y el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: ego eimi, que significa en griego: yo soy el que habla contigo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso se llama sacar a la gente del pasado y traerlo al presente. Yo soy, estoy aquí right now. La hora viene y ya llegó. Esa hora, estoy aquí. Dios me mandó para ti, mujer. Vengo a traer esa salvación hoy. No me eluda, no me vaya para allá. Te confronto aquí. La hora va a llegar y ya llegó.
Ah, que va a venir el Mesías. ¡Ya estoy aquí!
Amén. Ahora, esta manera de razonar de la mujer samaritana era muy común entre los judíos. Y hoy entre nosotros, todos los judíos, o casi los creyentes, o que son creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creen en el Mesías que ha de venir. Lo están esperando. Lo único, cuando Cristo venga, los judíos lo van a recibir como primera venida y nosotros como segunda venida. Para ellos algo nuevo y para nosotros más que nuevo. Te voy a decir algo importante. En el nuevo pacto, que es el de ahora, estoy hablando del presente. Si hoy oyereis su voz, hoy. El nuevo pacto todo es nuevo. Mediador nuevo, sacerdocio nuevo, mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo os doy, vino nuevo, Jerusalén nueva. Todo es nuevo. Todo lo Nuevo Testamento es nuevo. Esa palabra, cada vez que la palabra nuevo, vino nuevo, mandamiento nuevo, la Jerusalén nueva, un nuevo pacto, esa palabra nuevo en griego no es de la palabra neo, como neotestamentario. Neo significa nueva o nuevo. Pero la palabra que se usa siempre que se nuevo, que habla de nuevo pacto, mandamiento nuevo, Jerusalén nueva, vino nuevo, no es neo. Es una palabra que significa nuevo, pero no porque se construyó ahora, sino porque nunca se ha usado. ¿Y saben lo que yo aprendo? Que todo lo nuevo en realidad no es nuevo, porque el Señor lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo, pero no se ha usado. Estas cosas fueron escritas para nosotros y están guardadas, y los profetas anunciaron esas cosas y las saludaron de lejos y las administraron para nosotros. Reyes y profetas quisieron ver lo que nosotros estamos viendo y nosotros no lo vemos, pensando en el pozo de Jacob, en la ley de Moisés, en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón. Y Cristo dijo: he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Ahora es el futuro, el Mesías. Para los judíos lo están esperando y todo es el Mesías, el Mesías. Cuando vino, no lo conocieron ni lo vieron, y ahora lo están esperando. Y nosotros estamos iguales. Cristo viene, aleluya, Maranata, Maranata, Cristo viene. Y lo tienen como el cuco. En mi país le llaman cuco a los niños. Ahí viene el cuco. Y los niños le tienen miedo al cuco. Cristo viene, arrepiéntete. Ay, viene Cristo, el cuco. Hermano, prepárate que Cristo viene. Y el futuro. Algunos ven la venida de Cristo como la jubilación en Florida. Cuando Cristo venga, me voy a jubilar. Ahí voy yo con el sombrerito a pescar. Ay, que las calles son de oro, el mar de cristal. No veo funeraria ni cementerios. No veo lágrimas en los ojos de ellos. Ay, ¿sí es verdad que me voy a librar de este marido? Ay, me encantaría. Ustedes se ríen. Hasta las canciones. Están compuestas así. Como que aquí somos infelices y allá seremos felices. El camino es escabroso si los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán?
¿Cuánto diste a Canaán? Donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto diste a Canaán? Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto, vamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán, Canaán.
Así cantan los cristianos. En otra palabra, hoy me está llevando el diablo, mañana sí voy a estar bien. ¿Dónde está Dios hoy? Aquí. El que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, está aquí hoy. El reino de Dios entre vosotros está hoy aquí. No es que va a venir, ya vino, está entre nosotros. Y que esto estoy diciendo, que no crea que viene, no, ese es el mensaje. El mensaje es, ¿por qué vivir el pasado y vivir el futuro? Claro, allá en el pasado yo no viví, otros vivieron, no fui confrontado. Allá mi esperanza, cuando Él llegue, me va a librar del cuerpo de la muerte y todo va a estar lindo allá. Pero estoy viviendo hoy, aquí, donde Él sigue hablando. Si oyereis hoy su voz, no endurezca tu corazón. El Dios de ayer y de mañana está aquí. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tenemos los pies en el pasado para basar nuestra fe y la esperanza en el futuro para ser libertados. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está tu Dios hoy? ¿No sigue hablando hoy? ¿No envió el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad? ¿No estás en la dispensación de la gracia? Como Jesús le dijo, ay mujer, si tú supieras que ha llegado la hora del Espíritu, la hora, porque Dios es Espíritu. Reyes y profetas quisieron ver lo que están viendo ustedes hoy y no lo ven.
¿Entendimos, iglesia? Hoy, hoy, miremos el pasado como Dios quiere que lo veamos. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. El futuro es nuestra esperanza, porque viene la gloria de Cristo. Pero en el presente, Dios está con nosotros, nos sigue hablando y nos responsabiliza por la obra que hay que hacer en el mundo. Porque no va a venir Pablo a hacerla, ni Juan, ni Pedro. Dios no va a hablar por Moisés, ya habló por Moisés aquí. Ahora va a hablar por la iglesia, por nuestra vida, por nuestro testimonio. Así que a vivir lo que Dios está diciendo. ¿Amén? ¿Hacemos el compromiso con Dios? Póngase en pie, que vamos a orar ahora.
En el nombre de Jesús, despierta, Jehová, despierta a lo que está dormido, no solamente a nosotros, Señor, sino a tu iglesia en las naciones. Despierta ahora mismo en el nombre de Jesús, caiga las escamas de los ojos, reprendo el espíritu religioso, tradicionalista, en el nombre bendito de Jesús. Oh Señor, y damos la verdadera y correcta interpretación de la escritura en el nombre de Jesús, para amar el pasado y fundamentarnos e inspirarnos en lo que tú hiciste en el pasado y mirar el futuro con la esperanza de la gloria de Cristo. Pero ayúdanos, Dios, y oro por la iglesia ahora para que despierta el compromiso de hoy. Tú eres el Dios de hoy, somos la generación de hoy, somos los instrumentos de hoy para ti y para tu propósito. Despierta tu iglesia en el nombre de Jesús. No hay tiempo para entretenimientos. No hay tiempo para evasivas. No hay tiempo. Es tiempo ya de dejar ese espíritu que tú rechazas. Y asumamos el compromiso con el Dios de hoy, que habla por el Espíritu Santo a una iglesia que tiene una obra grande que hacer en esta generación, como ellos la hicieron en el pasado. Padre, por amor a tu nombre, esa es mi oración. Nunca te olvides de esta oración, Padre. Siémbrala y despierta el corazón de tu pueblo para siempre. Que nos encendamos desde hoy hasta el día de Cristo. Que desde aquí hasta la venida del Señor se propague el fuego. Y la iglesia vaya por toda nación, tribu y lengua, predicando con celo y con fuego el glorioso y bendito evangelio, con las señales y prodigios y maravillas del Dios de ayer, que lo hace hoy y lo hará mañana, porque no cambia. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Por favor, que sea oída en el cielo. Que sea guardada en tu memoria para cumplirla con nosotros en esta generación. Sean benditos nuestros niños que viven hoy. Sean benditos nuestros jóvenes que viven hoy. Despierta una generación que te ame. Tal es la generación de los justos. Tal es la generación de los que te buscan. Tal la generación que es como Jesús. Queremos ser esa generación. Mi oración es que tú seas esa generación que vive el Dios de hoy. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.